revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta décima edición de Octavo Mandamiento que transmitimos desde tres ciudades.
Desde Madrid, Karen Méndez.
Desde Moscú,
Víctor Ternovsky.
Y Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Israel promete seguir machacando a Palestina. El periodista ruso Sergei Brilyov nos habla de su nuevo documental sobre la espía soviética África de las Heras. El ministro de Interior de Francia llama a prohibir las manifestaciones a favor de Palestina y arrecian las críticas. Juan Guaidó pide hablar con el mandatario Nicolás Maduro y el presidente del Parlamento le advierte que antes debe reconocer sus errores. ¿Qué esperar de este nuevo capítulo? La vida es un sueño, de Calderón de la Barca, llega a un teatro ruso de la mano de la actriz y dramaturga española Natalia Menéndez.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos... El caso del día.
De nuevo somos testigos de un conflicto armado que cobra su fuerza. Me refiero a una nueva espiral de tirantez en las relaciones entre Israel y Palestina, que se convirtió en un conflicto armado que ya se cobró tantas víctimas. Y como es de esperar en situaciones como esta, todo el mundo es pendiente de qué dice la Organización de las Naciones Unidas al respecto. Tiene que intervenir para frenar este conflicto.
Es verdad, el Consejo de Seguridad de la ONU, Víctor, se reunirá este domingo 16 de mayo para discutir la escalada entre Israel y Palestina en la Franja de Gaza, según la embajadora de Estados Unidos ante el organismo Linda Thomas-Greenfield, en un comunicado que se ha publicado en Twitter. Estados Unidos continuará participando activamente en la diplomacia al más alto nivel para tratar de reducir las tensiones, fue lo que aseguró Thomas-Greenfield allí en Twitter.
Sí, Javier, es realmente una muestra del lenguaje diplomático, una declaración, una promesa escrita al estilo diplomático de pura cepa. Mientras, los representantes del cuarteto formado por Estados Unidos, la ONU, la Unión Europea y Rusia, que son mediadores internacionales del conflicto entre Israel y Palestina, anunciaron su decisión de reunirse ya este viernes para abordar las hostilidades que dejan ya numerosos muertos y heridos, informó el Ministerio de Exteriores germano. Todos los que puedan ejercer influencia positiva en esta situación deben ahora aportar. Este viernes se reúnen los cuatro mediadores, dijo el portavoz del organismo germano, Christopher Burger, en una comparecencia ante la prensa. Yo creo que tenemos que hacer una revista, digamos, de las reacciones en el mundo o las esperanzas que existen en el mundo de cara a este conflicto. Empecemos con Rusia, ¿no? Donde se encuentra estos días el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y quien a la víspera, el jueves, se reunió con el presidente Vladimir Putin.
Exacto, y entre ambos instaron a los bandos del conflicto palestino-israelí a poner fin a las hostilidades. A la luz de la escalada del conflicto palestino-israelí, se constató que la prioridad es detener la violencia por ambas partes y garantizar la seguridad de la población civil, dice la nota que se publicó al término de la telereunión, de la teleconferencia que mantuvieron Putin y Guterres este jueves. Asimismo, durante la conversación se expresó el apoyo al principio de una solución de dos estados basada en las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU y las normas internacionales generalmente reconocidas, pero hubo más de Antonio Guterres, ¿no?
Sí,
Víctor?
Sí, Javier, sí, es verdad que Antonio Guterres pidió vía Twitter el fin inmediato de las hostilidades entre las partes beligerantes en Israel y la Franja de Gaza. Escribió en su cuenta de Twitter: por respeto al espíritu del Eid, hago un llamamiento para una desescalada inmediata y el cese de las hostilidades en Gaza e Israel. Ya han muerto demasiados civiles inocentes. Este conflicto solo puede aumentar la radicalización, el extremismo en toda la región, declaró Guterres. Y yo creo que merece la pena recordar que Rusia se encuentra en una situación privilegiada en este sentido, porque mantiene buenas relaciones tanto con Israel como Palestina. Por eso merece la pena señalar la información vinculada vinculada con el vicecanciller ruso Sergei Vershinin, quien estuvo en contacto con el director general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Alon Upses. Los dos sostuvieron una conversación telefónica subrayando la necesidad de lograr lo más rápido posible la desescalada en Oriente Próximo, comunica este viernes la canciller rusa. Tú tienes este comunicado, ¿verdad? ¿Qué dice?
Sí, es verdad, Víctor. Precisamente lo que dice es que los interlocutores debatieron en detalle la situación actual en la zona del conflicto palestino-israelí, recalcando la necesidad de conseguir lo más rápido posible la distensión y garantizar la seguridad de la población civil de Israel y Palestina. También trataron los asuntos actuales de la normalización entre Palestina e Israel, los que están estudiando el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU, es lo que dice el comunicado. También Turquía tiene algo que decir en todo esto, ¿no, Víctor?
Sí, señor. Además, Turquía pues marcó su postura bien acertada y lo hizo a través de su presidente Recep Tayyip Erdogan. Turquía respaldará a Palestina con tanta determinación como apoyó a Azerbaiyán en el conflicto de Nagorno-Karabaj, anunció este viernes el presidente del país otomano. Estamos enfadados por la opresión del Estado terrorista de Israel, que superó todos los límites, al igual que apoyamos firmemente la lucha de Azerbaiyán para liberar sus tierras de la ocupación. Hoy, con el mismo sentimiento, comenzamos a actuar contra la opresión en las ciudades palestinas y Jerusalén, con la misma determinación con la que defendimos nuestra frontera con Siria, dijo Erdogan en un discurso televisado con motivo de la fiesta musulmana de Eid al-Fitr. Y yo creo que también merece la pena referirnos a la postura de Alemania. Entonces, la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, condena enérgicamente los bombardeos de cohetes contra el territorio de Israel, los cuales califica de ataques terroristas, declaró el portavoz del gabinete alemán, Stefan Seibert. La canciller condena en términos enérgicos el continuo bombardeo de cohetes contra Israel. Son ataques terroristas. No hay nada que justifique ese terror, dijo Stefan Seibert. El portavoz urgió a cesar la agresión al indicar que Alemania apoya el derecho de Israel a la autodefensa.
Parece que nadie se decide a apoyar el derecho de Palestina a tener su estado, ¿no? Vamos con más reacciones. Egipto, por ejemplo, pidió a una tregua humanitaria, algo que fue rechazado por Israel, según comunicó la cadena Al Arabiya, citando fuentes. Israel rechazó la solicitud de Egipto de una tregua humanitaria. La delegación egipcia abandonó Tel Aviv por temor al inicio de una operación militar, según dijo el medio. Una delegación de Egipto viajó a la Franja de Gaza y luego a Tel Aviv para abordar con las autoridades la posibilidad de un alto al fuego. La víspera, el ministro de Exteriores de Egipto, Sameh Shoukry, subrayó en una conversación telefónica con su homólogo israelí Gabi Ashkenazi la necesidad de cesar los ataques contra los territorios palestinos. Pero aquí está también la postura que asume Israel en este sentido, ¿no, Víctor?
Sí, señor, claro que ha llegado el momento de hablar sobre Israel. ¿Qué planes tiene? ¿Qué dice? ¿Cómo enfoca la situación? Benjamín Netanyahu advierte de que las ofensivas continuarán el tiempo que sea necesario para devolver la tranquilidad y seguridad al Estado de Israel. Comunica la agencia EFE que indica que el primer ministro israelí ha señalado que harán pagar un precio muy alto a Hamas y a las otras organizaciones terroristas. Netanyahu ha advertido que esta no es la última palabra y que esta operación continuará el tiempo que sea necesario. El mandatario ha expresado estas declaraciones en un video difundido por sus redes sociales mientras se producían esta madrugada los bombardeos.
Precisamente, Víctor, el ejército, entre tanto, realizaba la mayor operación del país sobre Gaza desde el inicio de la escalada, que consistió en 50 rondas de bombardeos por tierra y aire en 40 minutos, según detalló el ejército. El ataque se realizó desde el exterior sin que las tropas entraran a la Franja de Gaza. La masiva operación comenzó a primera hora de la madrugada. En el ataque han participado 160 aviones, artillería e infantería que bombardearon intensamente a lo largo del enclave contra objetivos pertenecientes a las milicias palestinas, según indicó el propio ejército israelí. El objetivo ha sido atacar especialmente la red de túneles subterráneos donde sus miembros se protegen durante los bombardeos israelíes.
Jai, sí. Perdón. Yo creo que es importante señalar que una fuente de las fuerzas de seguridad de Israel dijo a nuestra agencia Sputnik que el ejército israelí de momento no está llevando a cabo una invasión terrestre en la Franja de Gaza. Es importante de señalar. Y ahora ha llegado el momento, creo yo, de recordar cómo comenzó esta nueva espiral del conflicto entre Israel y Palestina. ¿Por qué? Todo comenzó en la madrugada del 8 de mayo, cuando estallaron enfrentamientos entre los palestinos y la policía israelí en Jerusalén Este. Los disturbios abarcaron la zona del Monte del Templo y el barrio de Sheikh Jarrah, donde por orden israelí están desalojando a varias familias árabes. El conflicto palestino-israelí se agravó el lunes 10 de mayo, ¿verdad?
Es verdad, Víctor, porque desde el lunes Hamás y otra facción radical yihad islámica proscrita en Rusia, siguen lanzando cohetes hacia Israel. La mayoría de los proyectiles son derribados por el sistema antiaéreo Cúpula de Hierro, pero los ataques han provocado ya la muerte de 6 civiles y un militar en territorio israelí.
Pero Javi, yo creo que aquí hay que aclarar que el conflicto palestino-israelí se agravó justo el lunes 10 de mayo, tras expirar el ultimátum del movimiento radical Hamás, que exigía a Israel la retirada de militares y policías desde la explanada de las mezquitas y el barrio de Sheikh Jarrah, escenas de violentas protestas por la celebración del Día de Jerusalén. Es una fiesta con que los israelíes conmemoran la reunificación de la ciudad bajo su control durante la guerra de 1967. Y los planes de desahucio en relación con 4 familias palestinas residentes en los territorios reclamados por los judíos. Pero ibas a citar las palabras de Jonathan Conricus, ¿no?
Es verdad, sí, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, es él, y precisó este viernes que las milicias de Gaza lanzaron hacia Israel unos 1.800 cohetes desde que comenzó la nueva espiral del conflicto. De estos proyectiles, 430 cayeron en la franja, Víctor.
Pero según el Ministerio de Salud gazatí, los bombardeos israelíes causaron al menos 119 muertos, entre ellos 31 niños y 19 mujeres, y 830 heridos hasta la fecha. Bueno, en calidad de resumen, ¿qué podemos decir? Solo pues, podemos expresar la esperanza de que el sentido común triunfa al fin de cuentas y la comunidad internacional, a través del cuarteto de intermediarios en el conflicto israelí-palestino y a través del Consejo de Seguridad de la ONU, que tiene previsto reunirse este domingo, encuentre los remedios para apagar este conflicto que ya ha cobrado tantas víctimas.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Retomamos, y Javi que llega con una historia de espía sobre la cual va a hablar con Sergei Brilov, conocido periodista ruso de 48 años, vicepresidente de la estatal Radio y Televisión de Rusia, un holding que este 13 de mayo cumplió 30 años de su fundación. Brilov es autor y presentador del noticiero sabatino Vesti con Sergei Brilov, que tiene buena audiencia. Es también fundador y director del Instituto Bering Bellingshausen para las Américas, con la sede en Montevideo. Y con eso le cedo el paso a Javier. Adelante, Javi.
Es verdad, Víctor, un gran periodista ruso, una figura pública, no necesita muchas presentaciones, ¿no? Y que, entre otras cosas, él ha sido nombrado visitante ilustre de Montevideo. La pregunta que le hago a Sergei Brilov y que tiene que ver con el tema de lo que vamos a hablar es, Sergei, ¿todos los caminos conducen a Montevideo?
Inevitablemente, Javier, inevitablemente. La lejanísima Montevideo, como decían los refugiados uruguayos durante la época del gobierno de facto. Benedetti fue el autor de la expresión, mi lejanísima Montevideo, la capital quizás geográficamente hablando más lejana desde, si ves la geografía desde Moscú, quizás Buenos Aires está un poco más lejos, pero una de las ciudades más cercanas a Moscú psicológicamente hablando.
Sergei, y hablamos de esto un poco en broma, un poco en serio, de que todos los caminos conducen a Montevideo, como parafraseando aquello de que todos los caminos conducen a Roma, porque aparte de tu gran historia personal que te une a esa ciudad, esta ciudad ha hecho que produjeras un documental basado en un personaje que fue fundamental para la época de la Unión Soviética y que hizo vida en Montevideo, precisamente, ¿no?
Es verdad esto. En el servicio de espionaje soviético hubo dos tipos de agentes. Los que se llamaban agentes legales, entre comillas, obviamente, agentes legales que eran empleados de la KGB trabajando en las embajadas bajo el techo diplomático, como se dice, pero también los que se llamaban los agentes ilegales. Esos fueron personas mayoritariamente de origen ruso, mayoritariamente, que se desempeñaban en el exterior bajo nombres falsos. Bueno, como por ejemplo, qué sé yo, un uruguayo trabajando en Estados Unidos, algo así. Todo, obviamente, todo esto fue orientado hacia los Estados Unidos durante la época de la Guerra Fría. Pero esos agentes necesitaban documentación. Entonces, la figura clave en esa operación de la época de la Guerra Fría fue una española, española verdadera, natural, quien se llamaba África de las Heras. Ese fue el nombre real de ella. El nombre de clave, Patria. Bueno, yo diría la jefa de las operaciones de la KGB en Sudamérica, con sede en Montevideo, quien producía documentación uruguaya para los agentes soviéticos ilegales, trabajando más allá de Uruguay, no haciendo nada contra el Uruguay, pero destinados hacia el tema, la meta de averiguar cosas sobre los Estados Unidos. Entonces, África de las Heras, Patria, nacida en España, quien se encontró en Uruguay en los años 40 y que se quedó en Uruguay hasta comienzos de los 70, quien era la jefa de esas operaciones y que después era la profesora, digo la profesora, de algunos agentes ilegales declasificados ahora más famosos en la historia del espionaje soviético y el espionaje ruso. Entonces yo me enteré de este tema gracias al ex embajador ruso en Montevideo, el embajador Astajov. Después me encontré con el autor uruguayo, quien se llama Raúl Valarino, quien había escrito todo un libro sobre esto. Y a base de este libro y a base de nuestra investigación conjunta, producimos esa película que salió a fines del año pasado en Rusia, en ruso, y que salió ahora en Uruguay, en la televisión estatal, la televisión nacional en Uruguay, la TNU, y que espero que salga ahora en los demás países hispanohablantes.
Sergei, cuando llega esta historia a tu conocimiento, ¿qué te produjo?
No me produjo sorpresa, porque recetas así, usadas por la inteligencia soviética en la época de la Guerra Fría, se habían conocido antes. O sea, las recetas no son nuevas. Lo sorprendente fue que fue vía Montevideo que la KGB llevaba a cabo esas operaciones, no tanto en Sudamérica, repito esto, sino operaciones en Estados Unidos. Entonces, bueno, por un lado no hay nada sorprendente, porque obviamente que Uruguay, como un país de inmigrantes, fue la base ideal para operaciones así. Pero al mismo tiempo, por otro lado, la verdad que para mí, quien conoce Montevideo, bueno, ha sido verdaderamente sorprendente caminar por las mismas calles que yo conozco perfectamente bien, dándome cuenta de que, repito, la ruta de esa espía. Y quizás el momento más interesante en la producción de esa película documental fue que hace 3 años ahora, creo, sí, hace 3 años, en la tumba de Patria de África de las Heras, en la tumba de Moscú, apareció una notita en español que decía: yo soy sobrina nieta, quiero saber más, que por favor contáctenme. Entonces la embajada rusa en Madrid, sí, dio un teléfono español en España. La embajada rusa en Madrid le llamó a esa señora, quien se llama María, cuyo apellido incluye de las Heras. Se conocieron y me dieron el número de ella. Entonces lo que Raúl Valarino y yo decidimos hacer fue, Raúl la llamó y produjimos una invitación para ella a ir a Montevideo. Entonces la película, el guión de la película, se basa en la historia real de África de las Heras, o por lo menos la parte conocida, declasificada, de la historia de esa espía, y la presencia de María de las Heras, la española de hoy, en Montevideo, quien repetía la ruta, yendo, por ejemplo, ahí doy un ejemplo concreto, África de las Heras desde Montevideo iba a cementerios en el interior uruguayo. En esos cementerios, en pequeñas ciudades, localidades uruguayas en el interior, buscaba tumbas de niños chiquitos, quienes hubieran fallecido en su niñez hace décadas. ¿Por qué hace décadas? Porque al conocer los detalles de esos niños, ella les regalaba, digamos, entre comillas obviamente, les regalaba las identidades de estos niños y niñas a esos agentes ilegales soviéticos, rusos. ¿Te das cuenta de qué estoy,
sí, estoy hablando? Sí, porque además tenía que tener una... Sí, tenía que haber una coincidencia, digamos, ¿no?
Sí. Ahí está, tenés una persona rusa de 25 años, digamos, de edad, de 25 años. Entonces la tarea de África de las Heras fue ubicar niños o niñas fallecidos hacía 25 años para que los agentes rusos que iban, por ejemplo, a Estados Unidos, y nosotros en la película tenemos a un alumno de Patria que durante décadas trabajó en Estados Unidos bajo un nombre uruguayo, se llamaba Juan, aunque su nombre verdadero es un nombre típico ruso. Entonces ella ubicaba nombres así para los agentes así. Y ahí con los detalles que son disponibles, con episodios de las anécdotas conocidas, tratamos de reproducir ciertas escenas de la vida de África de las Heras. Entonces es así la película, una mezcla de filmaciones de hoy, muchas imágenes en blanco y negro, incluyendo el pianito, como dicen los uruguayos, los dedos que dejasen la policía. Ajá. Desde el Departamento de Identidades del Ministerio del Interior. El pianito de ella, porque ella trabajó en Montevideo. Era una española, una inmigrante, una modista, después propietaria de una tienda de antigüedades que en la parte vieja de la ciudad, que desde esa pequeñísima tienda de antigüedades en Montevideo conducía toda una operación mundial. Interesante la historia.
Nuestra África en América Latina, documental del periodista ruso Sergei Brilyov. Sergei, muchísimas gracias por estar junto a nosotros y por compartir esta obra tuya que tiene un gran éxito ya y que seguramente tendrá un gran éxito también en otros lugares.
Bueno, a ti, Javier, muchas gracias a ti.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El ministro del Interior de Francia pidió prohibir las manifestaciones a favor de Palestina planificadas para el 15 de mayo en París. Las críticas no tardaron en llegar. En su cuenta de Twitter, el ministro dijo: le pedí al prefecto de la policía que prohibiera las manifestaciones del sábado en relación con las recientes tensiones en Oriente Medio. En 2014 se observaron graves alteraciones del orden público. Se dieron instrucciones a los prefectos para que estuvieran particularmente atentos y firmes. El mensaje fue respondido por la prefectura de policía de París, quienes escribieron: de acuerdo con la solicitud del ministro del Interior, el prefecto de la policía emitió una orden prohibiendo la manifestación declarada para el sábado 15 de mayo de 2021. La decisión contó con algunas muestras de apoyo en las redes sociales. Por ejemplo, uno de los usuarios escribió: son nuevamente los anarquistas de izquierda los que exigen manifestarse en favor de los palestinos, la mayoría de los cuales están a favor de Hamas, un grupo islamista extremista. Otro agregó: los conflictos no tienen por qué exportarse a nuestro suelo. Sin embargo, fueron muchas las críticas que llegaron. Uno de ellos alegó: somos cómplices de este conflicto con nuestra política de asuntos exteriores, así que sí, tenemos derecho a expresar nuestro descontento. Otro aseguró: Israel ha sido condenado por la ONU porque no respeta el derecho internacional. El gobierno francés lo suelta. Salir a la calle para expresar nuestra solidaridad es un derecho constitucional. No nos lo pueden quitar. A su vez, otro usuario aseguró que los proisraelíes sí pueden hacer su propaganda racista, pero no los que defienden los derechos de los palestinos. Otro complementó asegurando que demostrar una posición no significa importar, significa expresar una opinión. Si esta opinión le molesta, puede manifestar la opinión contraria, pero prohibirlo se considera un obstáculo para la libertad de expresión. El pasado 13 de mayo, decenas de personas se reunieron en la Plaza de la República de la capital francesa para solidarizarse con el pueblo palestino luego de que el 10 de mayo estallaran enfrentamientos entre el ejército israelí y milicias palestinas.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
En esta edición de Fake News hablaremos de lesiones cerebrales que padecen diplomáticos estadounidenses, así como personal de la CIA, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, entre otras instituciones del país.
La fake news sería sobre la existencia de esos problemas cerebrales en funcionarios norteamericanos, Javier.
No, Víctor, no va por ahí la cosa, aunque bien podría ser, ¿no? Esa dolencia no sería una fake news, de hecho. Según el diario The New York Times, es algo que afectó a más de 130 diplomáticos, militares, agentes de inteligencia y otro personal de Estados Unidos en el extranjero. Una revelación que ha hecho basándose en entrevistas a una veintena de funcionarios y exfuncionarios gubernamentales con conocimiento de los casos, muchos de los cuales permanecen clasificados. Bueno, parece que le freían la cabeza, ¿no? La fake news sería la procedencia de esas lesiones cerebrales, es decir, a quienes se les atribuye la culpa de las mismas.
Obviamente, los principales culpables son los de siempre. Cuba, China y...
Y Rusia, Víctor, Rusia.
¡Bingo, Javier! Obviamente, Rusia está entre los malos de la película, pero vamos por orden. Desde hace 5 años, sedes diplomáticas de Estados Unidos supuestamente comenzaron a registrar episodios misteriosos que presuntamente causaron lesiones cerebrales en sus funcionarios. Como ya has dicho, el total de casos confirmados, según The New York Times, suma hasta el momento más de 130.
Compañeros, también quiero participar. En un principio se confirmaron públicamente unos 60 casos, principalmente en Cuba. De hecho, esos misteriosos incidentes de salud fueron bautizados como el síndrome de La Habana. Tal y como constataba en su momento el diario El País, en septiembre de 2017, Estados Unidos decidió retirar de su embajada en Cuba a todo el personal no esencial y sus familias. ¿El motivo? Una veintena de diplomáticos acusaban síntomas variados como mareos, vértigo, confusión mental, sordera parcial y lagunas de vocabulario básico, supuestamente provocados por la exposición a sonidos persistentes de origen desconocido en sus casas o habitaciones de hotel.
Ahora, permitime, ¿no? Pero voy a utilizar esa palabra que se utiliza en periodismo. A mí me gustaría poner aquí presuntamente, ¿no? Porque, bueno, habría que ver si es verdad todo esto, Víctor. Pero bueno, la verdad es que en aquel entonces se especuló con que podían haber sido atacados con sofisticadas armas que emitían sonidos de microondas, así como en las películas, ¿no? Pero una investigación científica realizada en las universidades de Berkeley, en California, y de Lincoln, en Reino Unido, reveló que es el eco de un canto de grillo más que un ataque sónico u otro artilugio tecnológico el responsable del sonido de la grabación difundida. Es lo que decíamos hace cuando en aquel momento, ¿no?
Sí,
la nueva arma de Cuba, los grillos, ¿no?
Sí, señor. Es que, compañeros, lo que pasa es que yo tengo muy presente aquellos episodios. Es que me tocó estar en La Habana en marzo de 2017, sí, invitado por la Unión de Periodistas de Cuba. Entonces éramos una delegación periodística rusa conformada por 3 personas. Y justo esto coincidió con un nuevo auge de esos rumores sobre supuestos ataques acústicos contra los diplomáticos estadounidenses. Yo recuerdo muy bien que en marzo de 2017 se hablaba mucho sobre esto. Un día, pues decidimos dar un paseo por el malecón y los 3 nos acercamos a la embajada estadounidense, dimos una vuelta ahí, pasamos un buen rato.
¿Y te empezó a doler la cabeza?
No, espera, ¿qué vimos ahí? Una cola en la sección consular, unos, no sé, 10, 15 cubanos esperando su visado para viajar al país vecino. Es que nosotros estábamos, no sé, media hora más o menos, tratando de adivinar si se producía algún cambio en nuestra mente, en nuestros cerebros. No notamos nada.
Tampoco...
Ni en aquel momento ni después. Así que yo no sé. A lo mejor pues estábamos protegidos por una especie de inmunidad especial. Yo no sé.
¿Tampoco registraron lagunas de vocabulario básico?
No, para nada.
Bien. Pero en realidad, Víctor, sus afirmaciones me parecen muy sospechosas y me hacen pensar sobre su involucramiento en el asunto. Porque, por ejemplo, la cadena norteamericana NBC publicó un reportaje en el que señalaba que investigaciones de agencias de inteligencia de Estados Unidos señalaban a Rusia como el principal sospechoso de ser el autor de esos misteriosos ataques a diplomáticos estadounidenses en La Habana.
Más aún que coincidí con esas publicaciones, ya tú sabes.
Bueno, eso ya pongámonos serio, ¿no? Porque bueno, la publicación en realidad fue rechazada por el director general para Estados Unidos de la Cancillería Cubana, Carlos Fernández de Cosío, serio con respecto a lo de la CNN, ¿no? Quien acusó al medio estadounidense de prestarse a un juego peligroso al insinuar conspiraciones de terceros países en Cuba sin evidencias, como siempre, o fundamentos, citando fuentes sin nombres e inventando intrigas, ¿no?
Bueno, pues también tomo el tono serio. Tampoco hay pruebas que apunten a China. Solo se informa que episodios similares a los que se registraron en Cuba fueron detectados también en el gigante asiático. Se informaba, además, sobre otra variedad de países, incluido Rusia, desde donde funcionarios norteamericanos habían reportado que eran probables víctimas de ataques se mostraron síntomas similares. Las pruebas, entre comillas, existentes son tan insustanciales que hasta la propia portavoz de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos tuvo que manifestar lo siguiente: por ahora no tenemos información definitiva sobre la causa de estos incidentes y es prematuro el responsable especular.
Sí, compañeros, y permítanme volver a los síntomas que presentan los norteamericanos afectados. Varían ampliamente, pero algunas víctimas tienen síntomas y dolor crónicos, potencialmente irreversibles, lo que apunta a una posible lesión cerebral permanente. Expertos del Centro Médico Nacional Walter Reed han advertido a funcionarios del gobierno que algunas víctimas se exponen al riesgo de suicidio. Entonces, yo creo que hemos comprobado que esas lesiones no tiene nada que ver con armas secretas de Cuba, China o Rusia. Y de ahí me atrevería a suponer que las dolencias que presentan funcionarios del cuerpo exterior de Estados Unidos sería una reacción a lo que constituye la política exterior norteamericana, una política que le hace un enorme daño a muchos países.
Siempre y cuando, por supuesto, dando por hecho que existen esa gente con esos síntomas, ¿no? Y no es inventado como el resto de cosas. Podría ser, Víctor, justamente la directora de Relaciones Internacionales del Ministerio de Agricultura de Cuba, Moraima Céspedes, acaba de reportar que el sector agrícola en Cuba es uno de los más afectados por el bloqueo económico, comercial y financiero que aplica Estados Unidos desde el año 1962. Solo en el periodo de abril a diciembre de 2020 hemos tenido afectaciones de más de 330 millones de dólares en el sector de la agricultura, de ellos 194 millones por concepto de ingresos dejados de recibir por exportaciones, era lo que subrayaba Céspedes.
Y aquí en Rusia las pérdidas que sufre nuestra economía a causa de las sanciones norteamericanas tampoco son despreciables y la guerra comercial de Washington contra Pekín tampoco contribuye al bienestar de China.
De modo que, Víctor, Estados Unidos debería primero intentar revisar su política exterior, ¿no? A ver si solucionará el problema del llamado síndrome de La Habana. Y en lo que se refiere a esos 130 o más de 130 diplomáticos y militares de Estados Unidos que sufrieron lesiones cerebrales, pues solo podemos desearles que se recuperen.
O que dejen de tener grillos en casa, ¿no?
Y que tengan mucha salud.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
En esta ocasión hablaremos de la marcha de vacunación en dos países sudamericanos, Argentina y Venezuela. Desde Buenos Aires, comunica Aires Mario Gallo. Un paso al frente.
Quería contarles que con respecto a las vacunas, en especial la Sputnik V, que fue la primera que llegó a nuestro país, es una de las acciones más importantes que hizo este gobierno en Argentina. Después, como estamos en un año de elecciones, se complica mucho porque se acciona diciendo que hay pocas vacunas para toda nuestra población. Parte que es cierto y están demoradas con otros laboratorios de AstraZeneca, con una tremenda demora que pone muy nerviosa a nuestra población. A su vez, la presión de los lobbies estadounidenses, en especial del laboratorio Pfizer.
Desde Caracas informa del proceso de vacunación en Venezuela el periodista Ítalo Urdaneta. Un paso al frente.
Bueno, quería referirme específicamente a los procesos de vacunación que se están llevando a cabo aquí en mi país. Específicamente en el estado de Yaracuy, pues el proceso de vacunación para el adulto mayor comenzó esta semana. Por supuesto, con la vacuna Sputnik 5. En lo personal, a mí me acaban de inocular pues esta vacuna y debo confesar que no he sentido ninguna reacción secundaria. Así pues que siempre hemos apoyado a esta vacuna por considerarla que es quizás la mejor del mundo, aparte que fue la primera que apareció pues en todo el globo. Bueno, debo significar que Venezuela poco a poco ha venido recibiendo los lotes de vacuna, ¿verdad? Lo extraño es que a la oposición venezolana, en este caso representada por Juan Guaidó, ha querido que aquí se apruebe la vacuna AstraZeneca, ¿verdad? Igualmente la Johnson & Johnson, que dice que próximamente va a venir a Venezuela. Y lo extraño de todo esto es que el propio presidente Maduro la rechazó. Entonces, de verdad que debería haber una explicación el por qué esta última vacuna se está aceptando, ¿verdad? Cuando se dijo que causaba efectos secundarios. Yo, afortunadamente, soy un privilegiado porque me vacuné con la vacuna Sputnik. Así que espero que el resto del pueblo de Yaracuy también se siga vacunando con esta segura vacuna.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El opositor Juan Guaidó ofreció dialogar con el presidente Nicolás Maduro para alcanzar un acuerdo que permita salvar a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro aseguró estar dispuesto a dialogar con quien quieran, cuando quieran y donde quieran, para que ese sector de la oposición abandone el camino de la guerra, la invasión, los atentados y los golpes de Estado. ¿Qué hay detrás de este ofrecimiento de Guaidó? ¿Tregua o una nueva operación de cambio de régimen? Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversa con el politólogo venezolano William Serafino.
William, muchos se preguntan por qué Guaidó pasó de pedir el derrocamiento de Maduro a dialogar con él.
Sí, lo que se ve en el escenario, objetivamente hablando, es que luego de los acuerdos que han dado pie a la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral, Guaidó ha quedado en una posición de irrelevancia y de aislamiento del terreno político. Obviamente hay una posición totalmente defensiva, una situación de no saber muy bien dónde está parado, y lógicamente quedó atrás en este conjunto de acuerdos a lo que ha llegado el gobierno venezolano con un sector de la oposición que tiene representatividad en el Parlamento Nacional. En vista de esto, ha tenido que darle un giro de 180 grados a su postura, prácticamente reduciendo al mínimo las principales demandas y los principales reclamos del cambio de régimen a partir del año 2019, y justamente para tratar de no perder la poca influencia y capital político que le queda a nivel nacional, y tratando de no perder también los puntos de contacto, los puntos de influencia y de credibilidad frente a los que ellos consideran que son sus aliados internacionales, concretamente Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Que han marcado una línea de apertura, de flexibilidad con respecto al diálogo en Venezuela, y justamente esto lo deja en una situación a la defensiva y con riesgo a caer en la irrelevancia absoluta también.
Guaidó planteó ofrecerle incentivos, así lo dijo él, al gobierno de Nicolás Maduro como el levantamiento de sanciones. ¿Cómo valorar este ofrecimiento?
Sí, yo creo que marca una línea de continuidad con otros momentos en los que las sanciones se han colocado como una especie de punto de chantaje o maniobra de extorsión para tratar de sacar ventajas políticas concretas, ¿no? Hay distintas lecturas a raíz de este nuevo pronunciamiento que ha hecho el exdiputado, pero creo que la más coherente es la de entender el uso de las sanciones como una maniobra, ¿no?, de chantaje, de extorsión, colocando que a partir de determinadas ventajas que puedan ser logradas, se daría un levantamiento de las sanciones. Primero, esto parte de una premisa falsa, en el entendido de que Guaidó no tiene la posibilidad de autorizar el levantamiento de las sanciones, aunque sí es cierto que luego de su pronunciamiento, algunas vocerías del Departamento de Estado y del gobierno de los Estados Unidos apoyaron la propuesta. Esto quiere decir que el replanteamiento y el cálculo sobre el tema de las sanciones se está discutiendo en la Casa Blanca, en Washington, y que ciertamente ahora hay un cambio de escenario total, estratégico, donde también el gobierno venezolano ha impuesto también su marco de interpretación y su relato, dejando en desventaja las bases de apoyo de la campaña de máxima presión que ha tenido en las sanciones una subversión, digamos, más nítida, ¿no?
Guaidó insiste que en el diálogo que él propone debe tener una presencia importante las potencias extranjeras, que él los llama sus aliados. La Unión Europea ya dijo que apoyará este posible diálogo, pero que debe llevar a unas elecciones presidenciales y parlamentarias. ¿Qué esperar de este nuevo capítulo que se abre y de la posible participación de estos países que, bueno, que ya años antes reconocieron a Guaidó como presidente encargado?
Sí, yo lo que creo es que hay un cambio en la forma de abordaje de la cuestión venezolana, sobre todo en el caso de la Unión Europea, que ya desde enero de este año ya no reconoce a Guaidó como presidente interino, sino como un interlocutor de la oposición venezolana. Y aunque Estados Unidos mantiene el reconocimiento de esta figura algo alocada del gobierno interino, ciertamente no atacó con fuerza la elección del nuevo CNE y tampoco, que es lo más importante, no intensificó su narrativa contra la legitimidad de la nueva Asamblea Nacional. Evidentemente no la reconoce porque pondría a quitarle todo el apoyo a Guaidó, pero tampoco tomó la decisión de tener un ataque frontal contra la Asamblea Nacional que eligió este nuevo CNE. Evidentemente hay una ruta electoral que se ha impuesto en términos prácticos en el país, que tiene el apoyo de todas las instituciones venezolanas y que afuera está siendo reconocida como un primer paso hacia la reinstitucionalización del país. Las elecciones que están puestas en el cronograma son las elecciones regionales y municipales, y ahí obviamente el terreno y el margen de maniobra se le estrecha mucho al sector que representa Juan Guaidó, viéndose obligados o a participar en estas elecciones, lo que implica lo que tiene unas consecuencias políticas electorales notables, dado que hay un costo enorme de cambiar la postura a estas alturas, o bueno, seguir arriesgando a operaciones de maniobras de fuerza, de amenazas, con la búsqueda de imponer unas elecciones que ya se han hecho y que es muy difícil y se ve muy lejano que se imponga por la fuerza. En ese sentido, yo creo que hay sectores de la oposición que han ganado mayor prestigio, mayor reconocimiento, no solamente a escala nacional, sino a escala internacional, y obviamente esto ha provocado el cambio de postura y sobre todo cierto desespero en volver a poner sobre la mesa un conjunto de elecciones que primero no están en discusión y segundo que no tienen, creo yo, tanto respaldo internacional como lo podrían tener, bueno, como lo tiene la ruta electoral que se ha impuesto a partir ya de la convocatoria del CNE para el 21 de noviembre.
En febrero, el presidente del Parlamento venezolano denunció que Leopoldo López y otros actores de la oposición venezolana se reunieron con funcionarios del gobierno estadounidense en Colombia. Y según los documentos que presentó Jorge Rodríguez, ahí se está trazando una hoja de ruta que planteaba la táctica del palo y la zanahoria y determinaba el papel que iba a jugar Estados Unidos, o se discutía el papel de Estados Unidos, de la Unión Europea, acordar también cuál sería el mensaje que se lanzaría a los venezolanos. Son puntos que ahora vemos reflejados en este ofrecimiento que hace Guaidó. ¿Es casualidad o habría alguna relación?
No, a mí me parece que sí hay una relación. Evidentemente, en esta nueva etapa que se abre hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Porque sabemos que ya ha sido probado también en otras áreas de conflicto donde hay momentos de flexibilización, como que pareciera que hay una tregua, y realmente lo que sucede es que los factores del conflicto se arman para una nueva operación de cambio de régimen. Eso puede estar ocurriendo y puede estar presente en este nuevo ofrecimiento, entre comillas, que hace el exdiputado Juan Guaidó, pero yo creo que es un síntoma interesante de cómo se está moviendo el contexto internacional en torno a la situación venezolana, de cómo hay un movimiento de los actores, porque yo creo que hay un reconocimiento tácito. Primero, bueno, de dos cosas, ¿no? El primero es que la campaña de máxima presión, que combinaba amenazas de uso de la fuerza militar con un componente de sanciones destructivas muy alto, yo creo que hay un reconocimiento de que esa estrategia fracasó, de que hay que buscar un nuevo abordaje y una nueva perspectiva. Y segundo, que estas propias sanciones están generando unas cotas de responsabilidad muy altas entre los actores que las aplican. Es decir, ya no estamos hablando del escenario del año 2017 o del año 2017, donde las sanciones tenían, digamos, algún tipo de respaldo a nivel internacional o estaban investidas de una narrativa benévola donde supuestamente esto estaba ayudando a restaurar la democracia. Ya, por ejemplo, los informes de la ONU son cada vez más contundentes. Otras vocerías internacionales que podrían estar, digamos, en la esfera de influencia de los Estados Unidos comienzan a levantar críticas y cuestionamientos cada vez más duros. con respecto a estas sanciones, y ya Estados Unidos ha perdido, digamos, que la ofensiva simbólica y de relato con respecto a estas sanciones. Entonces yo creo que se está tratando de desdibujar el tema de las medidas coercitivas unilaterales tras un supuesto ofrecimiento, cuando en realidad se están discutiendo flexibilizar algunas de este tipo de sanciones, porque evidentemente, según la lectura que hacen algunas personas en Washington, esto ha fortalecido la cohesión del chavismo. Obviamente le ha permitido ganar credibilidad a las denuncias de que la situación económica tiene un alto componente externo, y eso obviamente deja debilitado muchas posterías de la oposición y a muchos actores que han montado, digamos, su capital político, su estrategia, sobre la base del descontento y el deterioro de las condiciones de vida a partir de estas sanciones.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver. Cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Natalia Menéndez, directora del Teatro Español y de las Naves de Matadero, se encuentra actualmente en Rusia, invitada por el capitalino Electroteatro Stanislavski para la puesta en escena de la nueva versión en ruso de La vida es sueño de Calderón de la Barca, realizada por la poetisa y traductora rusa Natalia Vanhanen. Y les dejamos en compañía de nuestro compañero Víctor Ternovsky.
El estreno del espectáculo está previsto para octubre de este año, donde todo apunta a un éxito. Es que Menéndez, directora de escena, dramaturga, actriz y gestora cultural española, sabe cómo hacer un buen teatro. En su visita a Moscú, la maestra encontró tiempo para ofrecernos una breve entrevista.
Este proyecto nace en 2018, cuando Electroteatro Stanislavski, y en concreto su director Boris Tyukananov, se interesa por Calderón y por mí, y entonces encontramos que La vida es sueño podía ser el espectáculo. Él acababa de montar El príncipe constante, y entonces pensamos en seguir con Calderón. Para mí es un sueño, porque realmente es una obra que yo empecé a trabajar, o digamos a pensar en la posibilidad de dirigirlo desde yo creo que los primeros días que yo quise ser directora de teatro como estudiante. Es decir, que ya llevo muchos años pensando en ello y soñando con ello. Entonces, ante la invitación y la posibilidad por parte del Electroteatro, realmente para mí fue un sueño. A partir de ahí se sumó el Instituto Cervantes en Moscú y la Embajada de España en Rusia. Y después de, digamos, de este paso, donde el Instituto Cervantes en Moscú junto con la Embajada han hecho que pudiéramos estar esta semana aquí y que también pudiera hacerse una nueva traducción de La vida es sueño a través de la poeta Natalia Vanhanen, y entonces empezar a soñar ya con, digamos, todos los mimbres nuevos, toda la partitura nueva, para poder hacer realmente un montaje a la altura, con un escenógrafo, Andrea Van Slippe, y con tanto el iluminador, la coreógrafa, el videocreador, van a ser del teatro, del Electroteatro, y el músico será español. Pero realmente ahora también estamos en un proceso de selección del reparto. Va a haber dos grupos de actores con los que vamos a ensayar, y ahora mismo estamos en ese proceso, y mañana haremos una lectura en el foyer del Electroteatro de Moscú a las 20 horas para mostrar un poco este proceso de trabajo.
Sí, Natalia, y nosotros por nuestra parte, desde nuestro programa que se llama Octavo Mandamiento, les deseamos mucho éxito, y a usted personalmente mucho éxito en este proyecto. ¿Sabe? Yo quisiera preguntarle otra cosa, porque yo entiendo que es un tema amplio, quizás en términos generales, el teatro en la pandemia. La pregunta que quisiera hacerle, porque nuestra conversación de hecho tiene como fondo esta pandemia del COVID-19. Entonces, ¿qué significó para el sector y para el teatro como arte?
Bueno, la pandemia ha significado para todos un momento de no saber qué hacer, de realmente encontrarnos en una situación nueva, diferente, desazonadora, que nos ha producido a todos, bueno, pues múltiples estados, ¿no? En el caso del teatro, creo que el tener los teatros cerrados, por lo menos en España, en Europa, ha sido muy complicado durante un tiempo, hasta que de pronto en España se decidió abrir. A finales de junio una serie de teatros fueron abriendo poco a poco, sobre todo los festivales fueron muy claros para marcar la pauta de lo que podía hacerse, de lo que no podía hacerse, de crear una seguridad a los espectadores y también a los técnicos, a los creadores, a los artistas, y había que cuidar a todo el mundo, ¿no? Entonces, porque si no el sector es muy frágil y en las ayudas estatales con respecto al sector teatral en España no son muy sólidas, en el sentido de que no hay ayudas personales, pero sí puede haber una serie de ayudas a grupos o a espacios, a salas o a teatros institucionales. Pero en ese momento yo creo que hubo una especie de descalabro general en el que, hasta que se recuperó un poco la cordura y el cómo reaccionar, pasó un tiempo que ha provocado que talleres, compañías y espacios hayan desaparecido, donde ha habido mucho miedo, donde ha habido mucha hambre. Pero también, por otro lado, ese tiempo ha hecho que muchos creadores que hemos estado en las casas y que hemos estado parados, de alguna manera, no estuviéramos parados, sino que hemos inventado formas híbridas a través de ordenadores, a través de cámaras, a través de teléfonos, para, de alguna manera, comunicarnos con historias, con ficciones, con teatro. Hemos hecho lecturas dramatizadas y luego, poco a poco, las salas se han ido abriendo. Y nos hemos dado cuenta que necesitábamos entre todos esa comunión, ese espacio de verdad, ese tesoro de la cultura que nos ayuda a tener calidad de vida y que nos ha sacado de mucho miedo, que nos ha ayudado mucho durante este tiempo de la pandemia a poder olvidar un poco todo este descalabro, todo este miedo. Y bueno, poco a poco estamos recobrando con muchísima ilusión, con muchísimo esfuerzo, bueno, yo creo que con mucho atrevimiento por parte de todos, estamos recobrando la magia. Y creo que en parte, en una grandísima parte, hay que darle las gracias a los espectadores.
Gracias por la explicación, Natalia. Y otra cosa es que usted es una persona que sabe hacer un teatro y hacerlo bien, y no solamente desde el punto de vista artístico, también desde otros puntos de vista, porque, por ejemplo, he sabido el caso cuando usted ha sacado de una situación bastante complicada, por ejemplo, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro ha tenido una deuda, tenía pocos espectadores, ¿no? Entonces usted ha logrado revertir esa dinámica y realmente ha hecho que obtenga el festival nueva vida. Yo otra vez entiendo que mi pregunta es amplia, pero quizás centrándose en lo esencial. Claves de un buen teatro, quizás tres puntos principales.
Bueno, yo creo que hay que cuidar la calidad. Lo bueno, lo malo, no estoy muy segura de lo que es, pero sí que creo que hay que cuidar la calidad. Así como en el deporte no nos planteamos, no hay duda. Los que van a los Juegos Olímpicos van a los Juegos Olímpicos. Los que están en primera. Los que están en segunda. Es decir, que están muy claras las diferencias. En teatro también están claras, aunque no estén tan delimitadas, ¿no? Pero yo creo que hay que ofrecer variedad, apuesto por la diferencia, por todas las formas posibles escénicas, teatrales, musicales. El teatro es muy amplio, ¿no? Familiar. Y yo creo que hay que trabajar mucho para poder sacar las perlas de cada edición. En la gestión hay que estar permanentemente viéndolo todo, no teniendo prejuicios y pensando en públicos muy diferentes. Y yo creo que esas son por lo menos las claves que me han funcionado a mí.
Muchas gracias. Y sería la última pregunta, porque además yo sé que usted tiene poco tiempo, muy ocupada ahora mismo en Moscú, porque yo le pediría, si me permite, ¿no?, que usted dé algunos consejos a las personas que no son del mundo del teatro, es decir, personas, ciudadanos de a pie, es decir, algunas recomendaciones que usted durante talleres o cursos o conferencias que usted da a los actores, pero quizás algunos de estos consejos podrían servir a ciudadanos de a pie. Tres cositas que usted recomendaría a cada uno, a un ciudadano de a pie, que podría ayudarle en la vida.
Bueno, me atrevería a decir que busquen la belleza, que intenten buscar la belleza en algún momento del día, que se apoyen o que aprendan a saborear la cultura y la naturaleza, que siempre pueden ir de la mano para poder respirar mejor, y que no pierdan el humor.
Sí, Natalia, muchísimas gracias y repito, muchísima suerte, muchísimo éxito en este nuevo proyecto.
Muchísimas gracias, y que invito a todos los oyentes a que nos puedan ver en octubre, que es cuando estrenaremos la función, a mediados de octubre.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad.
Pensar, considerar un asunto con atención y detenimiento, especialmente para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. En octavo mandamiento, el pensador.
El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, en una llamada telefónica con su homólogo ruso Sergei Lavrov, dijo que el presidente Joe Biden está decidido a proteger los intereses de Washington y responderá firmemente a cualquier acción de Moscú, informó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. ¿A qué se debe esta declaración? Resulta que durante dicha conversación por teléfono el miércoles, Lavrov y Blinken acordaron reunirse el 20 de mayo en Reykjavik, en los márgenes de la sesión ministerial del Consejo Ártico. De eso comunicó la Cancillería rusa. Pero volvamos al comunicado del portavoz del Departamento de Estado. El secretario de Estado, Anthony Blinken, habló hoy con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. El secretario Blinken reiteró la determinación del presidente Biden de proteger a los ciudadanos estadounidenses y actuar con firmeza en defensa de los intereses estadounidenses en respuesta a las acciones de Rusia que nos perjudican a nosotros o a nuestros aliados. Vamos a ver. ¿De quién se propone proteger con determinación el presidente de Estados Unidos a sus ciudadanos y actuar con firmeza en respuesta a las acciones de Rusia? ¿Rusia ha emprendido algunas acciones capaces de perjudicar a Estados Unidos o a sus aliados? Ya lo veo. Seguramente el portavoz de la cartera de Exteriores se refiere al reciente ataque cibernético al oleoducto Colonial, una importante instalación de transporte de combustible del país norteamericano, que fue atribuido a un grupo desconocido de piratas informáticos supuestamente de habla rusa. Pero el propio presidente Biden dijo a los periodistas el martes que no había evidencia de que Moscú estuviera relacionado con el incidente. Según el comunicado del Departamento de Estado, Blinken, a través de Lavrov, también pidió a Rusia que libere a Paul Whelan y Trevor Reed y les permita regresar a Estados Unidos. Recordemos que Whelan, que también es ciudadano de Canadá, Irlanda y el Reino Unido, fue arrestado en Rusia en diciembre de 2018 y sentenciado por un tribunal de Moscú a 16 años de prisión por espionaje. Y el exmarine Trevor Reed fue detenido por dos policías en Moscú en agosto de 2019 tras verse envuelto en un altercado con dos mujeres y fue encarcelado por atacar y poner en peligro a los agentes. Como resultado, el ciudadano estadounidense fue condenado a 9 años de prisión de mediana seguridad y a pagar $1,374 a cada agente policial. ¿Hay razones para poner en libertad a esos dos presos y permitirles regresar a la patria? ¿O convencer a las autoridades rusas de la conveniencia de tal medida? Como es bien sabido, el sistema judicial es un ramo autónomo e independiente del poder estatal. Justo apelando a ese mismo argumento, Washington hace oídos sordos a las solicitudes de Moscú de liberar a los ciudadanos rusos, el piloto Konstantin Yaroshenko o el empresario Viktor Butt, ambos presos en Estados Unidos. Sea como sea, no cabe duda de que Blinken y Lavrov tendrán mucho que discutir durante su cita en Reykjavik, más aunque en un principio está acordada, aunque todavía sin fecha, una reunión de los presidentes de Rusia y Estados Unidos.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Se hizo corta esta semana, final de esta 10ª edición de Octavo Mandamiento, que realizamos desde 3 ciudades.
Desde Madrid, Karen Méndez.
Desde Moscú aportamos
Víctor Ternovsky
y Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Muchas gracias. El reencuentro la próxima semana.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.